Bueno, como lo habíamos anunciado en días pasados, hoy íbamos a tener una propuesta sobre el tema de insumos. Una propuesta que hemos venido trabajando hace aproximadamente unos 5 o 6 meses. Una propuesta que ha tenido un borrador casi final en varias oportunidades y una propuesta a la que hoy llegamos y consideramos que va a ser muy importante para el agricultor colombiano. Anoche, entrada la noche, tuvimos una reunión con un grupo de las dignidades hablando de la propuesta y fue por parte de ellos muy positivamente recibida, y planteamos y les planteamos a ellos también abiertamente que el resultado final pues era producto de una serie de investigaciones, de trabajos, de conversaciones y de ejercicios con otras organizaciones sociales, con los gremios y en especial con la ANDI, y que después de una serie de discusiones al respecto, de haber recogido una cantidad de información, no solamente a nivel de América Latina, también del comportamiento del mercado a nivel nacional, pues tomábamos dos decisiones fundamentales. Una que tiene que ver con la importación de insumos y otra que tiene que ver con el tema financiero, lo que acompañará, por un lado, la posibilidad de que cualquier agricultor importe estos insumos con el aval y el visto bueno de la casa que lo representa aquí en el país, y segundo, que las líneas de crédito y el incentivo a la capitalización rural que daremos para estas operaciones y la adquisición por parte de los agricultores de estos insumos van a permitir reducir los costos de una manera muy importante, que nos pueden generar unos ahorros entre un 25 y un 30%. Vamos a profundizar un poco más en los dos temas y en ese sentido le pido al presidente de la ANDI que por favor, lo que tiene que ver con la decisión 436, el trabajo que vamos a hacer dentro de esa decisión, el aval de los importadores de insumos que están afiliados a la ANDI, pues nos cuente a qué acuerdo llegamos, cómo vamos a operar, y luego profundizamos en el tema financiero.
Sí, ministro, muchas gracias. Diría que después de varios meses de trabajo, después de varias y muchas jornadas de trabajo junto con el Ministerio de Agricultura y junto con los agricultores, que además de alguna forma son el mercado relevante, por supuesto, para los productores de la Cámara de Procultivos, hemos llegado a un acuerdo que es un acuerdo que está pensado para garantizar el desarrollo del agro, para apoyar el desarrollo del agro, para buscar la competitividad del agro. Y en este orden de ideas, los afiliados a la Cámara de Procultivos de la ANDI han acordado, hicieron una oferta al Ministerio, que el Ministerio aceptó, buscar mecanismos para que los agricultores en forma directa puedan acceder a los mercados internacionales de insumos y puedan importar los insumos directamente buscando las mejores condiciones que se puedan encontrar en estos mercados. los mecanismos de importación, los mecanismos de internación de estos productos respetarán la norma, la decisión 436 de la comunidad andina. Es decir, esto es muy importante decirlo, se buscará que tengan siempre todas las normas de manipulación, todas las normas de cuidado, todas las normas de postconsumo que nos garanticen que estas sustancias, que en la mayoría de los casos son sustancias químicas peligrosas, tengan el mejor de los manejos, para lo cual entonces los productores presentes en Colombia facilitarán los registros que tienen autorizados a través de la norma 436 para que los importadores, para que los consumidores, los agricultores puedan importar en forma directa, teniendo el apoyo desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista del manejo de las sustancias. Esto seguramente coloca a Colombia, digamos, en las mejores condiciones de competitividad internacional, permitiéndole desde el punto de vista de los insumos tener acceso a los mejores precios que se puedan conseguir en los mercados. Quiero resaltar, digamos, la voluntad y la creatividad y el trabajo, digamos, constructivo que se ha venido desarrollando en esta mesa para poder llegar a una solución que nos permitiera garantizar las dos cosas: la competitividad del sector, pero también la preservación de todo lo que está incluido entre la norma 436, que por cierto es una norma, pues además, no solamente conveniente, sino necesaria desde el punto de vista de la manipulación y el uso de las sustancias, que todos ustedes entienden, son sustancias que se tienen que tratar con cuidado. No queremos ver, digamos, por supuesto, casos en los cuales tengamos sustancias que sean mal manejadas o tengamos sustancias donde no haya responsables por su uso correcto y por su manipulación y su almacenamiento. No, podrán importar los agricultores directamente, podrán importar los usuarios especialmente, y está pensado para que los que importen sean los usuarios de los productos, de manera que ellos tengan acceso a las mejores condiciones de los mercados internacionales. Se les da la posibilidad de que, si quieren de alguna forma unirse varios de ellos y precisamente, digamos, eventualmente la subjetividad para que hagan la importación, pues que también lo hagan. Ahora, si tenemos que preservar, por supuesto, y todos nos tenemos que preocupar, ustedes se tienen que preocupar para que el manejo sea un manejo responsable. Todos conocemos de historias en donde en el pasado sustancias químicas que no fueron bien almacenadas o que no fueron bien dispuestas. No queremos que Colombia entre en anarquía respecto al manejo de las sustancias químicas, de manera que por eso es muy importante decir que las compañías que tienen los registros, digamos, que le ha dado la comunidad andina, además se han ofrecido para que voluntariamente, digamos, ellos sean también, digamos, acompañantes del manejo de estas sustancias a lo largo y ancho del país, porque ustedes entienden que esto además requiere de manipulación, no solamente, digamos, en los grandes centros de almacenamiento, sino vamos a terminar llegando quizá al más pequeño de los pueblos y al más pequeño de los agricultores.
¿Hasta qué monto van a poder importar los campesinos colombianos? ¿Hay un mínimo?
No, Luis Enrique, no hay un mínimo para eso. Pues la idea es que quien pueda acceder a los mercados internacionales, que tenga un registro de importación, y porque tiene que ser, evidentemente, porque así lo dicen las normas de comercio, que tenga un registro de importación, quien se comprometa a cumplir con las normas del ICA, quien se comprometa a cumplir con las normas ambientales, lo puede hacer.
Ahora, cuando uno hace un negocio, perdón, pues hay un costo-beneficio en el negocio. Yo no voy a importar algo que me va a costar mucho más si la cantidad no me da para que, pues, yo de esa importación directa vaya a hacer un negocio. Entonces, para eso más bien, pues lo compro acá. De modo que el mínimo lo establece el tamaño del negocio.
Pero por encima, porque pues lo pueden revender, ¿no?
No, está pensada la norma para revender, la norma está pensada para consumo. La idea es que, por supuesto, hay compañías que durante muchos años han establecido mecanismos, han establecido infraestructura, han establecido redes de distribución, pues bueno, ya, y tienen además los registros de la comunidad andina, de manera que ellos pues pretenden, por supuesto, seguir haciendo la labor de comercialización. No, la idea es que sean importación para uso directo.
Así. ¿Cuánto intermediario se deja de utilizar?
Bueno, depende de dónde está usted. Si usted está seguramente en un pueblo muy lejano, va a tener mucho más intermediarios, pero por lo menos uno está hablando de dos o tres intermediarios en el mejor de los casos.
Pero también, además de tener el registro de importación, ¿qué más deben tener para poder
No, tienen que tener las cartas de autorización para el uso de las sustancias, tienen que saber cómo van a disponer de ellas. Estamos haciendo durante el día de hoy un trabajo con el ICA, estamos haciendo durante el día de hoy un trabajo con el Ministerio de Agricultura para establecer un mecanismo que sea un mecanismo responsable, pero también operativamente viable para que los agricultores puedan hacer este manejo. Entonces, vamos a manejar, digamos, ese importante equilibrio entre buscar la competitividad de los agricultores y buscar la responsabilidad del manejo de los productos.
Los requisitos se mantienen y la responsabilidad del ICA.
frente al proceso también está ahí. Es decir, se está flexibilizando la posibilidad de que otros importen directamente, pero los requisitos se mantienen. Ahora, recordemos que en el tema de fertilizantes la situación es completamente diferente, el tema está totalmente abierto y cualquiera lo puede hacer. Y en ese sentido caemos en el, ya en el espacio de la financiación. Y en el espacio de la financiación, pues tenemos una financiación que ofrece Finagro en estos momentos para estas líneas y que tiene que ver para cultivos de corto plazo, hasta 24 meses, el desembolso 60 días antes de la siembra y una línea DRE que será entre un DTF y un DTF más 2. De modo que el costo del crédito es supremamente bajo. Y para cultivos perennes, un plazo hasta 15 años con un ICR para pequeños agricultores hasta el 40% y un ICR del 20% para medianos agricultores. De modo que pues estas son las líneas que Finagro en ese sentido está ofreciendo. Y hay una muy interesante que ofrece el Banco Agrario. Y el Banco Agrario para los cultivos y fundamentalmente para los cultivos de ciclo corto ofrece un crédito rotativo que va hasta 2 años con una tasa de ETF más 2.5. De modo que, por ejemplo, alguien que esté cultivando papas y que además esté alternándolas puede llegar con este crédito a sembrar en 3 oportunidades. De modo que no tiene que hacer lo que hace hoy, presentar 3 veces el crédito, esperar si se lo desembolsan a su debido tiempo, generando esto también unos costos enormes, porque cuando los agricultores no reciben el crédito a tiempo, tienen que salir al mercado informal, muchas veces cuando son pequeños, al gota a gota, unas tasas de interés altísimas, deformando totalmente no solamente su relación con el sector financiero, sino el costo del crédito mismo en función de los costos de los cultivos. De modo que al agilizarse en este sentido, con esta línea de crédito rotativa de ETF 2.5, pues los cultivadores de ciclo corto van a tener un beneficio supremamente importante. La suma de todos estos elementos, la importación directa, unas tasas de interés eficientes, un banco agrario que va a entrar a cubrir precisamente el espacio que en estos momentos en su mayoría ocupan las casas de insumos o las entidades agroindustriales, eso permitirá, la suma de todas esas acciones permitirán una disminución entre un 30, un 25 y un 30% en el costo de los fertilizantes y de los insumos herbicidas. Ustedes saben que para el pequeño agricultor, pues el costo de los insumos pues es mucho más alto que cuando el cultivo es un cultivo además perenne, es decir, es un cultivo de ciclo largo. De modo que con esto nosotros estamos entregando a los campesinos y estamos entregando al país una solución integral, reitero, que no solamente pues ha contado con el entendimiento de los importadores y productores de insumos, sino también con una dinámica que de aquí parte en el sector financiero, que compromete fundamentalmente a Finagro y al Banco Agrario, y que por supuesto bienvenidas todas las otras entidades del sector financiero, y que va a hacer que el beneficio para el agricultor sea muy importante y sea inmediato.
Listo, el tema del crédito, qué montos exactamente pueden acceder los campesinos y el segundo ministro? ¿A partir de qué momento comenzarán a pagar esos tributos? Es decir, una vez que la venta de la cosecha, ¿o en qué momento se va a pagar eso?
A ver, se va a tener en cuenta no solamente la recolección de la cosecha, sino el tiempo en el que esa cosecha es colocada en el mercado, de modo que se van a tener en cuenta esos dos momentos. En ese sentido, se está flexibilizando la condición del agricultor frente al sector financiero, y por lo tanto, con toda tranquilidad, puede pagar cuando esté recibiendo su pago por la venta de la cosecha. Todo eso se ha tenido en cuenta, inclusive para que cuando los pagos se hacen a 30 y 90 días, pues el cultivador no se vea perjudicado por la demora, inclusive en el pago, al tener que pagarle al banco.
¿Y el monto de
crédito? Depende. Es decir, si yo voy a sembrar 5 hectáreas, pues el monto del crédito está en función de las 5 hectáreas y del cultivo. Si yo voy a sembrar 100 hectáreas, el monto del crédito está en función de las 100 hectáreas y el tipo de cultivo, de modo que en ese sentido, pues los montos están determinados no solamente por las garantías, sino por el flujo de los recursos que me da el negocio. En ese sentido, se están considerando no solamente el valor de la tierra, sino inclusive el valor de el cultivo, la pignoración sobre lo que yo voy a producir como garantía para que me financien en este tipo de actividades.
Sí, ¿cómo se dieron esas propuestas los agricultores que están en la mesa de negociación? ¿Se aceptaron?
A ver, en la mesa de negociación, mesa de negociación, a quienes anoche nosotros lo presentamos, lo recibieron muy positivamente.
En ese sentido, ¿qué pasa pues con el paro que en algunas regiones pues no han anunciado pues ya el levantamiento final? ¿Y qué pasa con los otros cursos que se habían traído para ser discutidos en las mesas de concertación?
A ver, es importante precisar que nosotros no estamos negociando. Lo hemos dicho una y mil veces. Nosotros estamos cumpliendo con los procesos de negociación que se dieron el año anterior. Y este es uno más de los cumplimientos. Y eso no quiere decir que hasta aquí llegamos. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Hay unos puntos que todavía están en proceso y sobre esos puntos seguiremos trabajando. Ahora, uno de los puntos emblemáticos que quedaban pendientes, pues era este. Pero el ejercicio de las conversaciones continúa y seguimos adelante. Y de hecho ellos plantearon que querían que conjuntamente profundizáramos sobre estas actividades y este negocio, porque en el estudio del proceso del negocio mismo podemos encontrar también posibilidades de nuevos ahorros, y ellos están interesados en eso. De modo que, a pesar de que aceptaron la decisión y la recibieron con mucha complacencia, vamos a seguir trabajando en el tema en la medida en que este sector pues tiene que seguir mejorando. Porque son muchas las tareas que nos quedan pendientes todavía.
Sí. Quería preguntarle, si Campesino CD3, ¿cierto?
Sí.
¿Quién hace la importación de esos insumos? ¿A través de qué firma? ¿A través de qué organización? ¿Se acaban de intermediar? ¿Quién hace esa importación?
Esa importación la puede hacer una asociación. Esa importación la puede hacer una cooperativa. Esa importación la puede hacer un comerciante reconocido. Esa importación la puede hacer un gremio. Esa importación la puede hacer quien está en capacidad de cumplir con los requisitos. Ahora, separemos fertilizantes de otro tipo de insumos, porque otro tipo de insumos, sus requerimientos son mucho más complejos, mucho más delicados. Las exigencias por parte del ICA son mucho más profundas, y en ese sentido, pues cualquiera pues no podría realizar esa importación. Pero alguien organizado, por supuesto que lo puede hacer y no está limitado especialmente a un sector.
¿Pero son importaciones de materias primas para la fabricación de esos fertilizantes o son los fertilizantes ya terminados?
No, estamos, fertilizantes es una cosa y herbicidas, plaguicidas son otra cosa. En estos momentos, desde el punto de vista de los fertilizantes, no hay ningún tipo de limitación. Desde el punto de vista de los herbicidas, hay, por razones ambientales, por razones de salud humana, hay que tomar ciertos requerimientos y ciertos cuidados, inclusive en el transporte de estos elementos que tienen que tenerse en cuenta.
¿Para los
plaguicidas,
fungicidas?
Sí. Por supuesto, esta digamos estas decisiones que se están tomando, porque no es una, son varias, lo que se busca es que reduzcan entre un 25% y 30% el costo de los fertilizantes y de los otros insumos, de los herbicidas. Sí.
¿Ustedes consultaron a, imagino que a las grandes empresas que en su momento también hacen importaciones, ellos qué dicen tendría esa determinación del gobierno de dar vía libre a ese mecanismo?
A ver, este es un acuerdo al que llegamos después de muchas conversaciones, inclusive parte importante y fundamental de este acuerdo fue sugerida por ellos. ¿Ah? Absolutamente, ninguno.
Doctor Manuel, creo que la directora de la Cámara de Ejecutivos de la ANDI en algún momento dijo que si se hacían importaciones de productos terminados, no se estaría mucho más costoso, y que si se hacían importaciones de materias primas, el proceso de transformación era muy complicado para que una persona lo comprara porque era un tratamiento industrial y no le iba a salir más barato.
Sí, evidentemente, digamos, la producción industrial de esto lo tienen que hacer las grandes compañías que tienen además las fórmulas, los mecanismos de análisis, los de inclusive de creatividad, de innovación, de una gran cantidad incluso patentes, de manera que uno no esperaría, digamos, que con eso hubieran los productores en Colombia. En Colombia están presentes todos los productores importantes a nivel mundial, que además son parte justamente de la Cámara de Cultivos de la ANDI, de manera que no esperamos que vaya a haya nueva producción. Lo que se está buscando es generar un mecanismo justamente que es el ministro acaba de exponer, mediante el cual se permita y se busque que los, de alguna forma, los consumidores directos puedan hacer una importación que les permita bajar los costos y tener acceso a productos a costos internacionales. Eso es justamente la intención del acuerdo al cual hemos llegado. Como dice el ministro, esta fue una propuesta inclusive de la Cámara de Procultivos. La Cámara de Procultivos aquí lo que está buscando es realmente ser parte de una cadena productiva que esperamos que crezca. La Cámara de Procultivos, por supuesto, espera que el agro en Colombia crezca, que la agroindustria en Colombia crezca, cree que la agroindustria en Colombia es una de esas grandes oportunidades que existen para nuestro país. Nada le conviene más a las compañías miembros de la Cámara de Procultivos que la industria, que el agro y la agroindustria crezcan en Colombia, de manera que esta es una apuesta de largo plazo, es una apuesta a que la cadena crezca, es una apuesta a que efectivamente Colombia tenga un mayor desarrollo agroindustrial.
Pero no me estoy entendiendo, pero entonces ellos me dan importaciones y se las dan a las empresas, a los laboratorios para que ellos
hagan. No, repito, lo que se está permitiendo es la importación directa. ¿Importación directa qué es? Que la persona que consume un bien en particular tenga acceso a los mercados internacionales y la pueda traer. Hay una serie de normas a nivel internacional, incluyendo Colombia también, que hace que en estos productos, dado el riesgo de manipulación, de manejo de los mismos, inclusive en algunos casos de toxicidad de los mismos, pues hay unas normas especiales. Entonces lo que estamos haciendo es facilitando que las empresas que tienen esos mecanismos de importación los pongan a disposición de los importadores para que puedan, perdón, de los consumidores, para que puedan ellos directamente importar.
¿Pero si va a haber algún mecanismo de control?
Así es.
Así es.
Así es.
¿Cómo hace usted esa capacitación a los canteristas?
Bueno, es una responsabilidad de todos. Ellos en todo caso, hoy en día, el producto final pues les llega, por supuesto, y ellos manipulan, digamos, en el cultivo, digamos, manejan el producto final. El ICA va a tener un papel muy importante, el ministerio va a tener un papel muy importante, y por supuesto vamos a buscar que las compañías mantengan un nivel de asesoramiento importante a los agricultores. Evidentemente aquí se busca que haya un ejercicio de responsabilidades claro y un ejercicio de responsabilidades amplio, digamos, es decir, que en un momento dado quiera manipular los productos más allá de su propio cultivo, como dijo el ministro, por ejemplo, transportarlos, pues tendrá que cumplir con todas las normas de transporte. Almacenarlos, tendrá que cumplir con todas las normas de almacenamiento. Importarlos, con todas las normas de importación. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que quien va a tener acceso a los mercados internacionales, ¿no? Pero evidentemente quien manipule estos productos tendrá que tener la responsabilidad que todos, que la sociedad colombiana está esperando que se tenga respecto a la manipulación de los productos.
Y si de pronto se detecta que un producto no está teniendo un uso adecuado, el importador de ese producto pierde la posibilidad de acceder a nuevas importaciones. Aquí hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir no solamente las empresas tradicionales, sino los nuevos importadores en relación con todo ese cuidado que tiene que tenerse, no solamente con el proceso de importación, transporte interno, sino aplicación en campo.
¿Precisamente en qué países llegan estos transiciones? ¿De dónde están llegando esas importaciones? ¿De la comunidad andina, de Europa? ¿De dónde llegan primordialmente?
De diferentes partes, de Europa, de Estados Unidos, de la comunidad andina, de Asia, de diferentes partes.
¿Y ahora sí eso va a tener algún efecto, como obviamente va a dar entre un 25 y un 30%? ¿Qué efecto puede tener el costo de los alimentos para la comunidad?
A ver, si yo importo eso y sigo con la misma cadena, pues ninguno. Si yo importo eso para llevarlo directamente al agricultor, por supuesto que me estoy evitando la cadena, y en la cadena cada uno de los actores pues aspira a ganar algo, entre un 5 y un 7%. Y si sumamos 3, 4 actores, ahí nomás estamos incrementando un 25-28%, primero. Segundo, en el tema financiero, si nosotros tomamos medidas como las que estamos tomando, le evitamos al agricultor, no solamente en función de la financiación de los insumos, sino del manejo mismo de esos recursos que él tiene que adquirir para poder comprar los insumos, ahí también va a recibir no solamente un beneficio por ICR, en algunos casos el incentivo a la capitalización rural, sino por una bajísima tasa de interés en el caso de la línea DRE o la línea LEC, línea especial de crédito.
Ministro, el ministro Juan Camino reclamó en su momento el que no se aranceles para que se pudiera hacer en las importaciones. Sin embargo, cuando uno habla con los productores, ellos dicen que no pudieron aprovechar la medida porque los requisitos de ICA para importar son muy altos. Y ellos no las cumplen, entonces a la larga no siquiera importan cualquier empresa.
Sí, volvemos al punto. Si yo me organizo e importo significativamente, lo puedo aprovechar. Pero me tengo que organizar. Es decir, tengo que importar en volumen. Pero si yo no me organizo y voy solito y solamente voy a importar 10 toneladas, 5 toneladas, 1 tonelada de algo, pues de pronto es mejor, me sale más barato que lo compre acá internamente en el país. Pero repito, si me organizo a través de una asociación, a través de una cooperativa, a través de un gremio, por supuesto que puedo aprovechar ese beneficio. De todas formas, el beneficiado va a ser el campesino, porque aquí todos estamos poniendo un poco. Los importadores de herbicidas y de fertilizantes están poniendo, porque ellos están poniendo, porque ellos están autorizando la importación y no están cobrando por ellos. Y por algo además que es fundamental, ellos van a hacerle seguimiento a la disposición de todos los recipientes que se utilicen y donde vengan estos herbicidas. Eso tiene un costo, y sin embargo ellos no están cobrando por eso, y lo que les interesa precisamente es asegurarse que los temas ambientales se preserven. Fíjense las irresponsabilidades que se pueden llegar a dar por un importador irresponsable.
o por un usuario irresponsable. El caso que hoy algunos medios destacaron en el sentido de que en una construcción encontraron que habían enterrado pues una cantidad de material de este estilo, generando pues un peligro enorme para la salud y para el medio ambiente. De modo que aquí lo que sí no se van a flexibilizar son los requerimientos que se tienen que cumplir para poder preservar el medio ambiente y la salud de las personas.